poniendo a un lado nuestros derechos por amor y el avance del Evangelio. Poniendo a un lado nuestros derechos por amor y el avance del Evangelio. Voy a exponer de la primera carta de Corintios, del capítulo 9, voy a exponer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 1 al 14. Hasta el momento hemos aprendido de los otros predicadores, hemos aprendido del capítulo 8 que el hermano más fuerte en la fe, hablando de la fe, el hermano más fuerte aquí en el capítulo 8, vemos el hermano débil y el hermano fuerte. El hermano más fuerte debe preocuparse de no herir la conciencia del hermano más débil. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. El hermano más fuerte debe preocuparse de no herir la conciencia del hermano más débil. Hermanos, verdaderamente llevo ya casi, creo yo, 15, 16 años en Cristo, pero esto me parece a mí nuevo. Como que recién lo estoy aprendiendo. Y digo, wow, Señor, en todos los años de mi vida cristiana, ¿cuántas conciencias débiles yo he herido, Señor? Perdóname. ¿Cuántas conciencias débiles he herido a lo largo de mi vida cristiana? Si es que yo estaba del lado de los fuertes, pero asimismo, si yo era débil en alguna área, también cuántas veces a mí me dañaron. ¿Entiende? El punto es que el hermano más fuerte debe preocuparse de no herir la conciencia del hermano más débil. Hacer que otro creyente peque o herir la conciencia de otro es pecar en contra de Cristo. Y tenemos que tener una diferencia aquí, hermanos. Porque el hacer esto no quiere decir, el entender estos principios, este principio del 8, del 9, no quiere decir que no hay que corregir el pecado. Porque tú ves a un apóstol Pablo corrigiendo un pecado del apóstol Pedro. O sea, aquí no se trata de que ya vimos este principio y no se le va a decir nada a nadie. De eso no se trata, hermano. De hecho, que todos aquí creo que aspiramos a una madurez en Cristo. ¿Amén o no? Aspiramos a eso, a una madurez en Cristo. Pero en ese caminar de la madurez hay hermanos débiles, hermanos fuertes, y lo que ha venido exponiendo el predicador es que hay que tener cuidado que los fuertes no deben herir la conciencia de los débiles, porque pecaría en contra de Cristo directamente. Pablo, motivado por el amor, anuncia que preferiría poner permanentemente de lado la libertad antes que hacer que otro peque. Y eso es lo que expusieron la semana anterior con un caso de la comida sacrificada a los ídolos. Ahora bien, en el capítulo 9 vamos a ver que Pablo presenta una serie de ilustraciones de cómo él practicaba lo que acababa de enseñar. Y eso es sorprendente del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no solamente es palabra, él es conducta. Y así debemos ser nosotros. No solamente exponer la Escritura, sino que nuestra vida exponga la Escritura. Y el apóstol Pablo enseña la parte teológica, pero ahora en el capítulo 9 dice, vamos a la práctica, miren cómo lo hago yo. Y eso es lo que va a exponer en el 9. La parte práctica de su libertad, cómo él maneja su libertad en un área específica de lo que viene enseñando. Y recordemos del capítulo 8, el versículo 12 y 13, recordemos eso. Del capítulo 8, versículos 2 y 13 de la primera carta a los Corintios. De manera pues, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, en base a estos dos versículos, Vamos a ver que en el capítulo 9, Pablo presenta una serie de ilustraciones de cómo él practicaba lo que acabo de leer. Luego, en el capítulo 10-14, él va a continuar, en el capítulo 10, versículo 14, él va a continuar con la discusión del tema tratado en el capítulo 8, sobre la sobre comer carne sacrificada a los ídolos. Es como que hace un pequeño paréntesis, pero sigue hablando del mismo tema. Y más luego, en el capítulo 10, va a volver al tema. La defensa, ahora vamos a ver en este 9, la defensa de Pablo de su apostolado. Y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cómo es posible que Pablo, haciendo señales de apóstol, fundando esta iglesia, haya gente dentro de la iglesia que le lleve la contra? Es increíble. Yo decía, chuzo, Señor, haciendo milagros, señales de apóstol, predicando con poder del Espíritu Santo, y aún así hay gente que le lleva la contra. La defensa, entonces él tiene que defender aquí su apostolado. La defensa de Pablo de su apostolado es lo que vamos a ver, que es lo que presenta este capítulo. En realidad es una ilustración de la abnegación noble de Pablo. Él se va a abstener de algo, que ya lo vamos a ver, para edificar a otros, y así que la causa de Cristo se beneficie. Él a veces renunciaba a sus derechos por motivo del amor que tenía hacia sus hermanos. Verdaderamente, y allá tenemos que llegar nosotros, porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Verdaderamente allá tenemos que apuntar y caminar. Que el Señor nos bendiga con una madurez a ese nivel. Porque Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Algunos en Corinto tergiversaban esta abnegación que Pablo hacía. Y muchos de ellos, y por eso tenía la contra, muchos iban en contra de Pablo, porque algunos tergiversaban esta abnegación de Pablo al hacer esto, por ejemplo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, entonces no comeré jamás. Algunos malinterpretaban estas firmezas de Pablo. Y como no entendían eso, decían, él no es apóstol. Él no es apóstol, él no es un apóstol. Pablo comienza a defender su apostolado en el versículo de 1 al 3, que lo vamos a ver, ya que algunos en Corinto dudaban de él y lo desacreditaban. Al parecer, te he puesto a pensar, si nosotros estuviéramos en Corinto, ¿de qué bando estaríamos? Ya que venimos estudiando esta carta, ¿de qué bando estuviéramos nosotros? ¿De qué bando seríamos? ¿De los que desacredita al apóstol o lo de quien acredita al apóstol? Porque eso estaba viviendo Corintio, una iglesia dividida. Pablo comienza a defender su apostolado, ya que algunos en Corinto dudaban de él y lo desacreditaban. Al parecer, algunos insinuaban, según este versículo que vamos a ver, del 1 al 3, que Pablo no era un apóstol genuino porque no había convivido con Jesús en la tierra. Parece ser que algunos decían, mira, Pablo no es un apóstol verdadero. ¿Y por qué? Porque él no caminó con Jesús. Y algunos dudaban. Porque Pablo no caminó con Jesús en la tierra como los otros, algunos dudaban. Y quizás por eso es que algunos decían, mejor yo soy de Cefas, porque ese sí caminó con Jesús, quizás. Pablo no era, muchos decían, quizás no es un apóstol genuino porque no había convivido con Jesús en la tierra y que no actuaba libremente en asuntos como los otros apóstoles. Quizás, mira, Pablo, los otros tienen mujer, pero él no tiene mujer. Qué raro, ¿no? Pablo, él deja, ya explicamos cómo veía Pablo el asunto de que soltero se sirve mejor al Señor, ¿verdad? Entonces Pablo, él entendía este tema de la libertad cristiana, pero asimismo todo lo hacía por amor. Si hacemos un bosquejo rápido del capítulo 9, desde el versículo 1 al 14, el apóstol va a mostrar su autoridad y afirmar su derecho de ser sustentado. Aquí vamos a hablar sobre un tema económico. Pablo va a afirmar su autoridad. Él va a decir, mire, yo soy verdadero. Y por ser un apóstol verdadero, va a hablar sobre el tema del derecho de ser sustentado económicamente. Del 15 al 23, él va a dejar claro que no va a coger ese derecho de ser sustentado. No lo va, debería, pero no lo va. En su libertad, él dice, no lo voy a tomar, aunque me lo merezco. Y del 24 al 27, va a enseñar que todo lo hizo con cuidado y con diligencia, en vista de lo que le esperaba, una corona incorruptible. Vamos a empezar con la explicación, verso a verso. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Leamos el primer versículo. Una pregunta dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y nos detenemos ahí para meditar en esto. Como sabemos, en Corintios, como ya le expliqué, habían hermanos que ponían en tela de juicio la autoridad de Pablo. Decían que no era uno de los doce y que por ello no era un apóstol genuino. Pablo ratifica su afirmación de que es un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, en el original, la palabra apóstol hace referencia a una persona que funciona como un mensajero especial. En el Nuevo Testamento, generalmente se aplica esta palabra de apóstol a aquellos que fueron personalmente comisionados por el Señor Jesucristo y enviados a ser discípulos a todas las naciones. Como usted ve en los evangelios, el Señor escogió a 12 discípulos y los comisionó para predicar el evangelio. Ellos son los apóstoles de Jesucristo. Eso vemos en los evangelios. Esta palabra también se usa en relación con aquellas personas comisionadas por la iglesia como mensajeros o representantes. La posición oficial de un apóstol se denomina apostolado. Y esto es muy importante porque hoy ya no hay apóstoles. El último, el abortivo, como dice la misma escritura, es Pablo. Si usted y yo aceptamos el apostolado de Pablo, entonces también tenemos que aceptar lo que él dijo. Él dijo que era el último, el abortivo. Entonces, si aceptamos lo uno, tenemos que aceptar lo otro. Hoy no hay apóstoles. Porque el último apóstol está diciendo que era el último. Ahora, aquí vemos algunas preguntas. Este fragmento del 9 es interesante porque usted ve puras preguntas. Son puras preguntas. No soy libre, no soy apóstol. Y la idea es una retórica para que tú digas sí. Sí, 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 sí. Esa es la idea de esta retórica de Pablo. Dice, ¿no soy libre? Ahora, ¿qué quiere decir esta pregunta de no soy libre? ¿Libre como cristiano? ¿De qué era libre Pablo? Libre del ceremonialismo mosaico. Primera de Corintios 9:19. Como cualquier otro cristiano, somos libres en Cristo No tenemos que hacer la ley ceremonial, no tenemos que seguir la ley ceremonial. Y sin embargo, adapta su independencia moral al principio del amor considerado en 1 Corintios 8:13, que lo leí. Entonces, no soy dice él, no soy apóstol, no soy libre. Claro, él es libre en Cristo. Él es apóstol y libre en Cristo. Pero él usa los argumentos para decir que es un apóstol verdadero. Mire sus argumentos en el versículo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Aquí vemos dos argumentos. El primer argumento, haber visto al Señor Jesucristo. Y esta era una señal de apóstol. Eso usted lo ve en la conversión de Pablo, de Saulo, Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 3. No lo voy a mencionar, pero téngalo ahí. Ahí Pablo, ahí vemos el relato de Lucas de cómo Saulo ve a Cristo. Ahí está. Dice, ¿no he visto a Cristo? Ahí está el relato. En el libro de los Hechos. Dos. Dice, soy apóstol, primero porque vi a Cristo. Segundo, soy apóstol porque los miembros de la iglesia local de Corinto son su obra, porque él fundó esa iglesia. Entonces, ustedes son, yo soy apóstol por ustedes, porque el Señor los convirtió a ustedes de las tinieblas a la luz. Ustedes son el fruto de mi apostolado. Eso es lo que Pablo está tratando de querer decir. Ustedes. Es como el pastor en la mañana mencionaba. Tú dices que eres pastor, ¿y dónde están tus ovejas? Porque un pastor tiene ovejas. Entonces tus ovejas deben corroborar tu pastorado. Así mismo, ¿tú eres apóstol? Sí. ¿Y ustedes? El Señor me usó para que ustedes vengan a Cristo, la iglesia de Corinto. Ahora, profundizando más sobre el apostolado de Pablo, en Hechos 18, del 8 al 11, lo voy a leer, ahí Lucas narra cómo se fundó la iglesia de Corinto. Y él dice, en el versículo 8 de Lucas 18, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Si se acuerda esa palabra a quien el Señor también le dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la gran comisión, Mateo 28, Dios, Jesús se la dijo a quién. A sus apóstoles, ¿verdad? Pero aquí vemos un diálogo similar. Porque el Señor Jesús diciéndole a Pablo, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Corinto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora sí, volvemos. ¿No soy apóstol? Entonces, en otras palabras, no soy apóstol. ¿Y ustedes qué son? ¿Y ustedes de dónde salen? No soy apóstol. ¿Y ustedes de dónde salen? ¿De dónde salieron? No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. La iglesia lo testifica. La iglesia del primer siglo corroboró el apostolado de Pablo. De que sí, había tenido diálogos con Jesús. No soy vosotros mi obra en el Señor. Son los argumentos que está diciendo Pablo para refutar a aquellos que le decían que no era un apóstol. Versículo 2 del capítulo 9. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y aquí esta palabra sello es interesante de notar. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente soy. Porque el sello de mi apostolado. Esa palabra sello, ¿qué implicaciones tiene? Sello, acuérdense que en esos tiempos se refería a un objeto grabado que se utilizaba como marca para mostrar posesión o aceptación o cerrar algún objeto. Así se usaban los sellos en ese tiempo. Esta palabra sello lo que confirma, prueba o autentica algo como una señal, como una prueba. Entonces, Pablo está diciendo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello, la señal, la marca de mi apostolado, dice Pablo, sois vosotros en el Señor. Y el Señor había dicho en hecho, ¿no? Pablo, sigue, yo estoy contigo, que yo tengo mucha gente en este pueblo. Ahí está. Las palabras del Señor confirmando en el apostolado de Pablo. En conclusión de esto del sello, como un sello por el cual aparece suficientemente que Dios es el autor del apostolado de Pablo. Dios, el autor del apostolado de Pablo. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Dos puntos dice ahí. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Los que me acusan, había miembros dentro de la iglesia de Corinto, como les dije hace un momento, que cuestionaban su autoridad. Acusan, esta palabra en el original, tiene el peso de investigar. Examinar a los que me acusan, investigar, examinar, indagar, escudriñar, tamizar, cuestionar. Esa es la palabra acusar. Los que me acusan. Pablo tiene en mente esto de los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo tiene en mente como que si está en un juzgado, en un juicio. Así es este asunto de serio. Pablo tiene en mente este uso judicial al mencionar estas frases. Bien, vamos a ver cuál es la defensa del apóstol. ¿Cuál es la defensa? Acuérdese, Pablo tenía derechos por ser apóstol, pero también él viene hablando de la libertad en Cristo. Versículo 4, ¿cuál es su defensa? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Vamos a explicar eso. Aquí Pablo menciona el tema de comer y beber, pero no se está tratando del tema de comer y beber como tú y yo comemos y bebemos, para no morir. Estamos hablando que si ellos son apóstoles, ¿acaso no tienen el derecho de ser sustentados por otros? ¿De que ellos puedan comer por el pago de la iglesia? Más o menos esa es la idea de comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí vemos el ejemplo que da es el matrimonio de Cefas o Pedro. Y vemos que estaba casado, ¿no? Aquí vemos que Pedro estaba casado. En el Evangelio dice que Pedro tuvo una suegra y que su suegra estuvo enferma. Y que el Señor oró por ella, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía su mujer, tenía su suegra. Y haciendo un pequeño paréntesis, este es un importante comentario del apóstol para aquellos que afirman la necesidad del celibato en el ministerio. Y hablamos de la religión católica. La religión católica dice que debería haber celibato. Pero si te das cuenta, el ejemplo que toca Pablo es Pedro. Y Pedro estaba casado. Parte de la defensa del apóstol Pablo, de quienes lo acusan en su llamado apostólico, la parte de su defensa, el derecho de ser sustentado por la iglesia. Ese es el punto de comer y beber. El derecho de ser sustentado por la iglesia, por el llamado apostólico que tuvo. El derecho de casarse como los otros apóstoles. Y si te das cuenta, a los apóstoles al inicio les preocupaba esto. Acuérdate. ¿Y ahora qué vamos a comer? A los apóstoles de Jesucristo. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Y ahora cómo nos vamos a vestir? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? No afanéis porque hay que comer, porque hay que beber. Si a las aves del cielo yo las alimento, más aún vosotros que son mis hijos. O sea, los apóstoles de Jesucristo tenían que haber aprendieron esa parte. Aprendieron esa parte de confiar en el sustento de Dios para sus vidas, pero por la iglesia. Esto de comer y beber, estamos hablando de ser sustentado en el ministerio. Y también el derecho de casarse como los otros apóstoles. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué quiere decir esto? Al parecer Bernabé también trabajaba al igual que Pablo para sostenerse económicamente y seguir en la obra misionera. ¿Sí te das cuenta? Pablo dice en la escritura que él trabajaba con sus manos y hacía carpas. Y al parecer Bernabé también trabajaba, pero seguían en la obra misionera los dos, como el equipo misionero. Pablo pregunta si ambos no tenían el derecho a no trabajar en cosas materiales y recibir el sostén de parte del pueblo de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia, ve, en otras palabras, deberían ellos tener claro, yo soy apóstol, el Señor me usó para que ustedes vengan a Cristo. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Versículo 7. Y va a hacer algunas analogías de la vida práctica. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mis amados de Pedro Caro van a entender perfectamente esto. ¿Sí? Van a entender perfectamente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Es como los hermanos de Pedro Caro, ¿no? Ustedes cosechan la yuca y no comen de la yuca. ¿Sí o no? ¿Quién, no? ¿Quién haría eso, no? Ustedes siembran yuca, pero no comen de la yuca. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién? Ustedes van a decir, nosotros no. ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién? Este tipo de pregunta es para que la gente lógicamente diga, sería ilógico. Parte de su defensa, Pablo apela a estas situaciones comunes de la vida. Es común y corriente o normal que los militares sean sustentados o mantenidos por el Estado. Eso es común, ya se sabe. ¿A los militares quién los mantiene? El gobierno. ¿Y de dónde sale esa plata? De los impuestos. Los militares, o usted se imagina a un militar, dice, yo voy a entrar a la milicia. ¿Te imaginas un militar que diga, yo quiero ser militar? Ah, tú quieres ser militar. Ok, entonces usted quiere ser militar, usted mismo páguese el uniforme, usted mismo páguese la comida, usted mismo páguese el fusil y usted mismo páguese las balas. ¿Habría militares así? No. Los militares no se pagan ellos mismos esto. Ahora, también es común y corriente o normal que el agricultor disfrute y coma del fruto de sus cosechas. Es normal. A mí que me gusta el café, sería ilógico que yo plante café y no me tome un café de mi misma planta, ¿sí o no? Se sería descabellado. Es común y corriente o normal que un pastor apaciente su rebaño y que disfrute de la leche del mismo. Es normal. Ahora, estas analogías llevan a una conclusión que si Pablo fundó la iglesia de Corinto y es ese misionero, apóstol, maestro, padre espiritual de ellos, esa es una razón de peso para que la iglesia de Corinto lo sustente económicamente. Una razón de peso. Dijo alguien, si se reconoce el derecho de sustento en estas ocupaciones terrenales, ¿cuánto más debería serlo en el servicio del Señor? En otras palabras, si a los obreros en los oficios seculares se les paga, la pregunta es, ¿por qué no a los apóstoles entonces? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ah, entonces, a veces cuando estoy hablando de la palabra y uso analogías de las situaciones, uso a veces analogías Pablo está usando analogías de la vida común y corriente para ilustrar una verdad espiritual. Pero a mí me ha tocado que a veces hermano me dice, hermano, pero usted me está hablando cosas de este mundo, hábleme de la Biblia. Entonces te voy a hablar de la Biblia. Y ahorita Pablo va a hablar de la Biblia. ¿En qué sentido? Tiene lógica el asunto del soldado, tiene lógica el asunto del pastor y rebaño, tiene lógica lo del sembrador, pero también recuerden que eso está en la palabra de Dios. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pablo no solo basa su argumento en estas cosas que son verdades de la vida diaria de este mundo. Ahora Pablo va a dar su argumento bíblico porque está escrito en la ley de Dios. Y lo dice en el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ahora, Pablo está mencionando, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Está mencionando Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Ahí está la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey cuando trillares. Hermano, la ley decía que no podías tapar esto al buey. Porque cuando trillare, él tenía que ahí ir mismo comiendo. Los animales de trabajo eran alimentados por la cosecha que producían. Hasta en la naturaleza, ¿no? O sea, el buey Estaba haciendo su trabajo, pero ahí le salpicaba de su trabajo, ¿sí o no? Los animales de trabajo eran alimentados por la cosecha que producía. La Biblia aplica este principio para recompensar a los predicadores, hermanos, a los predicadores. Eso usted lo ve en Mateo 10:10, en Lucas 10:7, Primera de Corintios del 9, del 7 al 14, lo que estamos viendo ahora. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, del 17 al 18. La Biblia habla por todos, por todas partes, el asunto de recompensar a los predicadores. Deuteronomio 25:4 tenía el propósito de ser un principio para enseñar que el obrero debía recibir su comida. O sea, si hay comida para el buey, ¿cuánto más para una persona? Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Asignó pregunta. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿O lo dice enteramente por nosotros? La respuesta es sí. Él tenía en mente nuestro bienestar cuando se escribió lo antedicho. Cuando un hombre ara, debe arar con la expectativa de alguna remuneración. Lo mismo, cuando uno trilla, debería poder esperar recibir algo de la cosecha como recompensa. O sea, tanto el que ara tiene una paga. El que trilla también debería esperar recibir algo. Lo mismo cuando uno trilla debería poder esperar recibir algo de la cosecha como recompensa. El servicio cristiano se parece a la labranza y a la trilla. Y Dios ha decretado que los que se dedican a estos aspectos de su servicio no deberían hacerlo a sus propias expensas. Hermano, si la prédica pararía hasta aquí, creo que está claro que los ministros deben tener su paga. Hasta ahí está claro, hermanos. Los ministros del Evangelio deberían tener su paga. Si el buey tiene la suya. Pero el mensaje sigue. 11. Mire lo que dice. Si no lo hemos entendido hasta ahora, lo vamos a entender con este versículo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Lo repito. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Qué le respondería a esa pregunta? Claro, si tú me estás enseñando la palabra y yo soy edificado con lo que tú me estás enseñando la palabra, ¿es lógico? ¿Es lógico que recibas? Pablo vuelve a la analogía del sembrador en este versículo, pero ahora lo une con lo espiritual. Te lo voy a leer en otra traducción. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? ¿Le gustó esa traducción? Te lo repito. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Ahora bien, los corintios deberían, con toda esta preguntadera de Pablo, los corintios deberían responder: sí, Pablo, tienes razón, tú eres apóstol. Tú has sembrado en nosotros. Es más, lo sigue haciendo porque está escribiéndole una carta. Pablo sigue edificando a esa iglesia. Los corintios deberían responder: sí, Pablo, tienes razón. Tienes el derecho, Pablo, de aquello, de recibir una paga. Pablo fundó esta iglesia aún estando en otro lado, porque Pablo está escribiendo una carta. Pablo fundó esta iglesia, aún él estando en otro lado, los sigue edificando con esta carta y con la que viene después, que es la segunda carta. Siendo así las cosas, pregunto, ¿es pedir demasiado si a cambio ellos le ministraban de sus finanzas o de lo material? ¿Es pedir demasiado? El argumento es que la remuneración del predicador es sumamente inferior en valor a lo que él ha dado. Los beneficios materiales son pequeños en comparación con las bendiciones espirituales. Hermano, ¿a cuántos dólares usted le pondría esta prédica? ¿Cuánto valdría esta prédica? ¿Cuánto valdría esta prédica? Porque la Escritura dice que las cosas espirituales son más valiosas que cosa, que el oro y la plata. La palabra del Señor es más valiosa que el oro y la plata de este mundo. Los beneficios materiales son pequeños en comparación con las bendiciones espirituales. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Al parecer, otros percibían un valor económico, una paga, porque él dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, al parecer que la iglesia de Corinto estaba dándole económicamente a otros. Él dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Oiga, verdaderamente yo creo que parte de nuestra naturaleza caída es ser ingrato. Ingrato. Parte de nuestra pecaminosidad. Porque Pablo debería estar en primer lugar de las ofrendas para esa iglesia. Por ser el apóstol, el fundador, etcétera, etcétera, etcétera. Debería estar en el primer lugar. Pero él dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo rehúsa usar el derecho del sostenimiento material para que nadie se ofenda por el Evangelio. Dice: otros participan. Al parecer, la iglesia había dado sustento económico a otros ministros. Dice: soportamos. Los maestros falsos buscaban dinero. Y Pablo quería asegurarse de no ser clasificado con ellos. Ojo con esto, porque vivimos tiempos difíciles, hermanos. Lamentablemente, el mundo está poniendo en la misma canasta a los buenos y en la misma canasta mete a los lobos vestidos de ovejas. A todos los pone en el mismo saco, lamentablemente. Esos son los tiempos que vivimos. Los maestros falsos buscaban dinero, y eso pasa hoy también. Y Pablo quería asegurarse de no ser clasificado con ellos. Por eso se sometió a la prueba de no aceptar la manutención total y así evitar toda la posibilidad de escándalo u ofensa. A buen guayaquileño, en otras palabras, Pablo era un rayado, hermano. Era un rayado. Porque hasta aquí ha dado todos los argumentos para estar en la primera lista de ofrendas. Y él dice, no. No quiero estar en el mismo saco de los falsos maestros. Y esto tiene pasajes paralelos que usted lo puede analizar. Hechos 20:23, segunda de Tesalonicenses 3:8, de los falsos maestros, de los ávaros idólatras. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y recuerde, hermano, que en números 18, del 8 al 24, los sacerdotes eran mantenidos por el pueblo. Del altar participan, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran mantenidos por los diezmos de cosechas y animales, así como a través de donaciones económicas. Números 18, 8 al 24. Génesis 14, del 18 al 21, versículo 14. Así también ordeno al Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Él tenía su derecho, su libertad, tenía su libertad y su derecho. Su derecho de ser sustentado por toda la iglesia. Su libertad de decir, no deseo. Muchas gracias. Pero, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, ¿qué cosa? Que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Esto se refiere a ganarse la vida mediante la predicación de las buenas nuevas. La Escritura dice que sí puede alguien dedicarse a la obra de Dios y ser sustentado por la iglesia local. Sí, dice la Escritura también. Así también ordenó el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Así como Dios dio órdenes acerca de los sacerdotes en el templo, del mismo modo el Señor Jesús dio órdenes para aquellos que predican el Evangelio. Así como dio órdenes en el Antiguo Testamento para que la tribu de Leví sea sustentada con los diezmos, ofrendas, en el Nuevo Pacto, en el Evangelio, dio órdenes para aquellos que predican el Evangelio. Los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Evidentemente, Pablo estaba familiarizado con las palabras de Jesús, de Mateo capítulo 10, versículo 10, de Lucas 10, 7. ¿Qué decía en Lucas 10, 7? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. A veces usamos ese texto, ¿no? Cuando tú un hermanito te hace un trabajito y yo soy hermanito y el hermano dice, no, hermano, no, 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 déjenos más. No, el obrero es digno de su salario, ¿sí o no? Y le pagamos, ¿no? Pero ¿en qué contexto está esta frase de que el obrero es digno de su salario? Está hablando de los predicadores, hermanos, en ese contexto. Jesús los envió a predicar y le dijo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Lucas 17. Y en el texto que estamos viendo, los que enseñan y predican, que vivan del Evangelio. Conclusión. Para Pablo, el Evangelio es más importante que sus propios derechos y libertades. Es lo que vamos viendo hasta ahora. El Evangelio es más importante que sus propios derechos y libertades. Esto debe ser cierto para todos los creyentes. Unas aplicaciones. Y realmente estos, hay muchos temas. Pero la idea es que reflexionen un poco el principio. Primero, a los pastores o los que se van o los que van a ser pastores, en algún momento quizás les toque renunciar a su derecho lícito de ser sustentado económicamente ellos y sus esposas por la iglesia, por el avance del evangelio. Quizás a los pastores o aquellos que van a ser pastores, quizás tengan que renunciar a ese derecho por el avance del evangelio. Y las situaciones son diversas, que cada uno tiene que aplicar de acuerdo a una situación específica. Por ejemplo, hoy el mundo está vituperando y metiendo en el mismo saco a los buenos pastores fieles, verdaderos, y el mundo los mete en el mismo saco, ahí están los fieles, y los lobos vestidos de ovejas. Por eso es que el mundo dice, yo por eso yo no creo en el diezmo, ¿para qué le voy a dar mi diezmo a ellos? ¿No? El hecho que su diezmo haya caído en lobos, no quiere decir que su diezmo caiga en un verdadero. Eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. En base a la enseñanza del día de hoy, Pablo era de los verdaderos. Era de los verdaderos. Entonces, de acuerdo a la situación, quizás haya pastores que tengan que renunciar a su derecho por el avance del evangelio. Y los contextos dependen de los lugares donde la iglesia esté. Y dos, ¿y si mejor sufro el agravio por el avance del evangelio? ¿Y si sufro el agravio por el avance del evangelio? Y se me viene un caso. ¿Qué pasa de que hermanos en Cristo puedan estar involucrados en peleas con sus hermanos de sangre por tema de herencia? Porque cuando muere mamita o papito, y bueno, ¿cómo nos repartimos la casa? Y ahí sí hay de todo. El hermanito tiene el derecho de recibir una parte de esa herencia, ¿no? La ley lo apoya. ¿Pero a puñete y patada? No. ¿Con el resto de los hermanos? No. Y quizás le toque renunciar a su derecho por el avance del evangelio. Quizás diga, ¿sabes qué? Yo no me voy a matar por dinero. No estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Yo no peleo por plata. Es tu derecho, sí, te toca una parte, pero tan que se matan todo el mundo. ¿Y si mejor sufro el agravio por el avance del Evangelio? Tres. ¿Qué derechos y comodidades estamos dispuestos a dar nosotros por predicar el Evangelio a las almas sin Cristo? ¿Qué pasaría un poco por qué derechos y comodidades por el avance de, por predicar el Evangelio? ¿Un poco de hambre? Un poco, pasar un poco de hambre, pasar un poco de sed, pasar un poco estar quizás en una persecución. ¿Qué derecho y comodidades estamos dispuestos a dar nosotros por predicar el Evangelio a las almas que están sin Cristo? Porque si te das cuenta, el punto es que Pablo y la exposición sigue y el otro predicador va a seguir. Pablo está renunciando a un derecho que él tiene. Él tiene el derecho de ser sustentado económicamente por su iglesia. Pero asimismo él renuncia a su derecho. En el capítulo 8 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor nos ayude, porque todos estos principios se están predicando a una iglesia que estaba dividida, que no estaba unánime, que no estaba en el mismo sentir. Este fragmento está en una iglesia de esas características. Una iglesia dividida. Una iglesia que había conflictos y problemas entre los hermanos. Pero sale el tema del principio del derecho. ¿Qué derecho puedo ceder por el avance del Evangelio? Si yo soy el hermano fuerte, ¿qué puedo yo ceder para no pecar contra mi hermano débil? Si esta iglesia aquí, yo no quiero que esta iglesia nunca se divida. Entonces, hermano, yo soy el más débil de todos ustedes. No pequen contra mí, porque soy el más débil. ¿Entiende el punto? Si ustedes son los fuertes y yo soy el débil, entonces no se divida por mí, porque yo soy el débil. ¿Entiende? Entonces, estos principios de los derechos, de la libertad cristiana, están en un contexto de iglesia problemática. Y tenemos que ponernos a meditar en esto. A ver, en este tema, ¿yo soy fuerte, yo soy débil? O sea, ¿cómo, en qué estoy yo? ¿En qué estoy yo? Pero hermano, si tienes más de 10 años en Cristo, 15 años en Cristo, 20 años en Cristo, ¿ya qué camino debe andar? No anda 15 años siendo débil, hermano. Porque la Escritura dice, ya muchos de vosotros siendo maestros, todavía andan ¿qué cosa? Todavía andan bebiendo leche, comiendo leche. Ahora bien, esta iglesia, si vamos al libro de los Hechos, Pablo se quedó un año y medio enseñándole a esta iglesia. ¿Cómo es posible que hayan iglesias de 10 años para arriba que todavía andamos en niñerías? Esta iglesia tenía un año y medio. Aproximadamente, si no me equivoco, por el libro de los Hechos, que dice que es cuanto Pablo se quedó enseñándoles a ellos. Hermanos, tenemos que reflexionar por la unidad de la iglesia. ¿Qué mismo soy? Si somos fuertes, comportémonos como fuertes. Si somos débiles, hermanos, los fuertes, cuidado al pecar con los débiles. Asimismo, ¿qué parte, qué derecho tengo que ceder yo por el avance del evangelio, hermanos? Las aplicaciones, ahí están los principios, cada quien, que el Espíritu Santo ayude, porque los temas son variados hoy en día para aplicar estos textos. Amén.